invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
Creo que tenemos como conexión inestable. Esperemos que todos se encuentren bien y que logren ver nuestro programa. Y bueno, el día de hoy fue sorpresivo porque logramos alinear los astros y podernos ver el día de hoy, aunque Viri se encuentre a distancia. Pero bueno, con ustedes el Arqui Millán.
Y, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches.
Y yo aquí de interlocutora también, Ingrid Millán, a sus órdenes. Y bueno, esperamos que el día de hoy disfruten nuestro episodio, retomando ya nuestros episodios semanales. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Paco?
En todos los capítulos anteriores, como ustedes nos han seguido, hemos hablado mucho de los centros integralmente planeados que Fonatur hizo en la primera generación. Hemos hablado mucho de Cancún, mucho de Los Cabos, de Loreto, en fin, varias opciones, pero poco hemos hablado de Ixtapa, de así Batanejo. Ixtapa, por ejemplo, tiene también su lugar y su historia y sus anécdotas y varias cosas interesantes, ¿no? Entonces vamos a platicar hoy de Ixtapa y Batanejo. Ixtapa y Batanejo es muy diferente a los otros en una primera situación totalmente clara, en que nace bajo la situación de algo que ya existía, que es el pueblo de Cihuatanejo, pueblo de pescadores. Ese pueblo de pescadores, por allá de los años 70, que fue cuando inició todo este relajo de los CIPS, ya tenía visitantes, turistas, visitantes, principalmente de la zona centro de México, del país, por su ubicación, ¿no? Y también derivado mucho de la situación de Acapulco, porque está en Guerrero, las costas de Guerrero, y Acapulco pues ya tenía su nombre. Acapulco empieza a crecer mucho, 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 y ya platicamos bastante de este aspecto en el episodio de del tianguis turístico. Entonces, recortándose para quien los vieron, Acapulco creció muy rápido y muy desordenadamente. No nació como un CIP, nace como
previo pues, a todo esa
toda la historia, tiene historia, ¿no? Nacional de
desde el cine de oro, me parece que se
antes
como
sí
de
como
moda.
Puerto y como actuaciones históricas varias y toda una cosa, no toda una estación Acapulco, pero en términos turísticos Acapulco empieza muy muy fuerte en aquella década y crece tanto turísticamente, sobre todo por la carretera que mencionamos, algunos vuelos, algunas acciones que llevó a cabo siendo presidente Miguel Alemán. En fin, en esos tiempos empieza a ser el asunto grande para Acapulco y se internacionaliza de alguna manera. Y crece tan rápido y aceleradamente, pero sin planeación. Y no solamente en términos turísticos, sino como ciudad, como puerto. Y empezó a crecer, 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 y entonces empezó a dar problemas de urbanismo, de servicios, de sociales, y una serie de situaciones complejas. Y entonces, esa fue una de las razones por la cual Banco de México en ese tiempo derivó en que ya estaba identificado dentro de los estudios de todos los sitios con potencial, y estaba identificado Ixtapa y Batanejo, y bajo el concepto de dos, que es una singularidad importante, de aprovechar un pueblo de pescadores ya muy bonito, muy bello.
Tradicional,
con el pueblo, pues, lo que es aquí que recordamos alguna observación que hizo el profesor, bueno, ahorita recuerdo el nombre que se comunicó aquí, es atinadamente haciendo un comentario muy interesante de algún turista norteamericano, de que Cancún estaba, pues parecía una ciudad norteamericana y no. En fin, aquí se hace evidente el concepto, que el concepto de Fonatur aquí fue aprovechar un poblado de pescadores y no quitarle nada de eso, al contrario, reforzarlo. Pero también una combinación muy interesante y que resultó ser muy positiva y muy interesante, que es la el aprovechamiento de la sociedad y del poblado, y la cuestión de un centro integralmente planeado con todas las ventajas que tiene esto, desde la planeación, el tipo de servicios, la seguridad de la inversión, la seguridad de todo el uso del suelo, en fin, que garantizan más el éxito, ¿no? Marcas internacionales, etcétera, etcétera.
O sea, lo que ya llevaban ya de avanzada en otros desarrollos. En Cancún,
exacto.
En este caso.
Entonces se da esta unión de dos cuestiones muy interesantes.
¿Qué número fue? Perdón que te interrumpa. El primero fue Cancún, ¿y luego cuál fue?
Bueno, es parte del asunto porque Banco de México tenía identificado a Bahías de Huatulco como el segundo.
El primero fue Cancún.
Y finalmente se cambió el orden por Ixtapa.
Ok.
Porque en Ixtapa vinieron los problemas fuertes de Acapulco, de crecimiento desordenado. Y a su vez, Guerrero siempre ha sido un estado con...
posicionado, ¿no?
Pues en términos turísticos.
Y en sus playas, ¿no?
Playas, todo esto, pero también con muchos problemas sociales de pobreza. Entonces, unido la problemática de Acapulco con la situación de darle mejor orientación o mayores oportunidades a la población del estado de Guerrero, pues se decidió, Banco en ese tiempo decidieron, la gente que tuvo que decidir, este Banco de México, decidió que se iba a cambiar en segundo lugar a Ixtapa, y no Bahías de Huatulco. Este es un detalle que poca gente sabe, pero Huatulco era el programado para el segundo.
Fue el último.
Fue el último, a final de cuentas, ¿no? Okay. De esa primera generación. Pero entonces, así fue como nace
Ixtapa.
Datos curiosos y muy interesantes también, es que ya turistas lo visitaban, Zihuatanejo.
No estaba así.
Zihuatanejo quiere decir lugar de mujeres. Ixtapa es el lugar del palmar, una cosa así, ¿no? En los términos de las lenguas nativas. Y entonces, la solución de ligar un poblado con ese sabor, con ese crecimiento, que ya llegaron algunos visitantes, algunos por carretera, que era una carretera, hoy una carretera pues buena, muy buena para ir está Acapulco de Ixtapa, está a unos 174 kilómetros, algo así, 200, redondémoslo.
¿Tú sabes el dato de por qué hacia el Pacífico hay varias poblaciones que tienen su origen obviamente en lenguas indígenas, pero que curiosamente significan o están asociados a las mujeres? ¿Tú sabes eso?
No.
Fíjate que es un dato que nos compartió el maestro Tomás Pérez en el diplomado de la ENA, y nos hablaba justamente de estas regiones, de los puntos cardinales prehispánicos y su orientación, y en códices él menciona que se ve claramente que la posición que está justamente hacia el lado izquierdo,
sí,
en estos códices, es la posición de las mujeres en su propia cosmogonía. Y por eso muchas poblaciones que están hacia la izquierda del mapa,
ajá,
tienen ese nombre.
Ah, es interesante, sí. Sí, es interesante. Y se cumple el... tiene fundamentos en el eco, porque está bien, como recordemos todos los nombres en México, pues tenían su origen de acuerdo al lenguaje nativo que se tenía en las regiones, pero ya con la conquista permanecieron con ese nombre, pero los españoles perdieron un nombre español antes.
Adicional, ¿no?
Entonces, por eso, muchos poblados, ciudades hoy en día se llaman primero el nombre español y luego el nombre de origen. Entonces, esto es lo mismo, más o menos, en otros términos de uso de por qué mujer, ¿no? Entonces, mira, aquí está, concretamente, Zihuatanejo significa lugar de mujeres, que liga muy bien con esto, ¿no? Ahora, ¿por qué lugar de mujeres? Pues decía diciendo...
Por la orientación. Te digo, sí. Muchos arqueólogos están como proponiendo estas teorías de que la orientación tiene que ver con esa orientación de los puntos cardinales y los lugares hacia donde ellos miraban. El tema del día y de la noche, y la asociación de los hombres y las mujeres.
Sí, y todo, correcto. Y el otro ya, Ixtapa, es con Z, Ixtapa, y significa río salado. Río Salado, que ahí está una playa muy grande que se llama la Playa del Palmar, pero el real significado es Río Salado, por cuestiones del lugar. Pero entonces, cuando se hizo el desarrollo, decidieron ponerle en vez de Iztapa, la X Ixtapa, porque la X de alguna manera siempre ha tenido reflejo con México, Mex, México, X, ¿no? Entonces se puso Ixtapa, y ya se quedó Ixtapa, Zihuatanejo.
O sea, ¿era con ese Is?
Con Z.
Con Iztapa.
Y okay. Eso quiere decir Río Salado.
Ok.
Ese es más o menos el origen. Bueno, aquí en estas visitas que hacían de gente de Acapulco, de extranjera, y alguna pista que había ahí pequeña de para avionetas, esto, venían turistas extranjeros. Y entonces hay antecedentes de que pues un turista alemán que vino, pues le gustó, como en varios lugares en México sucede, ¿no? Le gustó aquello, okay. No había nada más que el pueblito de Zihuatanejo, Ixtapa todavía no. Y eso estamos hablando de este suceso antes de la decisión de hacer el sitio ahí, el centro turístico. Le gustó tanto que pues se quedó aquí y hizo un hotel muy famoso que dice fue el antecedente.
¿Era alemán o era francés?
Alemán.
Okay.
El francés fue ya después en la ropa. Pero ya estando Iztapa.
Okay.
El francés Jacques Tallazarre y La Casa que Canta. Que es un súper exitazo de un concepto muy europeo, muy original, muy padre, que también ya lo comentamos en algún episodio. Pero sí. Qué bueno.
¿Y el alemán?
Y el alemán fue antes, mucho antes de todo.
¿Y qué puso él?
Él puso en la Playa Larga, diría en Playa Larga, el Palmar, etcétera, que es el lugar donde está Iztapa, pero que no existía ningún plan,
no
se sabía nada, y él fue y se puso ahí, puso un hotel muy europeo. Entonces, varias gente extranjeros iban a su hotel.
Ok.
Que es más o menos el mismo.
¿Cómo se llamaba? ¿Se sigue llamando igual?
Es más, no, y ahorita te digo que cómo se llama, aquí lo tenemos. Este es un libro muy, muy, muy bueno. No está a la venta, en serio, nunca salió a la venta.
No, son de tus piezas arqueológicas también.
Las piezas. Se llama 35 aniversario de Fonatur. Y este libro, hay muchas publicaciones.
Son puras anécdotas, ¿no?
Pero este en especial es muy, 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 muy bueno, porque no se va estrictamente a lo técnico, sino que este es una narración, aquí les voy a decir, Fonatur 35 años, única historia narrada por sus fundadores y protagonistas. O sea, todos los que hablan o entrevistan aquí son la vivencia pura y la opinión de los sucesos, ¿no? Y aquí están narradas de otra manera, están, van a ver cosas muy, muy curiosas de que sucedieron ahí, ¿no? Ahorita vamos a localizar rápido. Bueno, siguiendo con el asunto. Aquí también hubo que armar toda la situación de carretera, desde los estados del centro, también por tradición desde antes, el estado de Michoacán ha tenido mucha, mucha liga por obvias razones.
¿Todavía
de cercanía?
Hasta hoy.
Sí, por cercanía con Iztapa y Zihuatanejo. Entonces, aquí se narra que la gente de una de las nativos de esa zona de Michoacán, la máxima, el rey, o como le llamaban, iba a pasar sus vacaciones a Zihuatanejo.
Okay.
Ahí es donde vacacionaba, descansaba él, digamos, ¿no?
Wow.
Entonces,
¿quién lo diría?
Desde esos tiempos, ¿no? Entonces, pero también tuvo que hacerse el asunto de vuelos y aeropuerto. Entonces hizo un aeropuerto en Iztapa.
¿Acapulco no tenía aeropuerto?
Sí tenía, claro. Pero
¿y en ese entonces cuánto se hacía de Acapulco a Iztapa?
Era sencillo, son 200 kilómetros redondeados.
Era libre,
¿no?
En ese entonces.
Pero nada más de un solo carril y de un solo carril de regreso y pues...
Y ya me lo imagino.
Con todos los riesgos, ¿no?
Peligroso, sí.
Y nunca ha cambiado de guerra en ese sentido, desde siempre ha sido medio
caliente.
Especial, ¿no?
Territorio caliente.
Tierra caliente, sí, tanto para Michoacán como Guerrero, porque Michoacán tiene también lo suyo, muy complicado en esa costa, es
justo.
Es históricamente,
Lázaro Cárdenas, ¿no?
Lázaro Cárdenas, Playa Azul, etcétera, son lugares bonitos, pero tiene la gente, tiene lo suyo allá, ¿no? Entonces, en Guerrero, se llamó Carlos Breuer, el personaje este alemán.
Okay.
Y ahí puso su hotel. Visitó Zihuatanejo en 1952. Estamos hablando de, y regresó.
No había nada.
Y dice aquí la narración. Y regresó 3 años después para adquirir un terreno.
Ajá.
Entonces se asoció con un ingeniero estadounidense, Alfonso Galindo McIntosh, y edificaron un pequeño establecimiento con solo 20 habitaciones. Ese fue el primer hotel que hubo en Iztapa.
Uh-huh.
No es Iguatanejo, está pesado.
¿Tienes el nombre?
En 1955. Y el hotel, ahorita les digo, con 20 habitaciones, labor que requirió grandes esfuerzos, dado que no había calles y mucho menos materiales para la construcción.
Sí, ¿cómo llevaron eso?
Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pues sí, pero de todo lo que pudieron formar y todo a través del pueblo de Iguatanejo.
Qué interesante.
Esas son historias que uno ni se imagina, ¿no?
Todo no.
Pero miren cómo la visión de gente pues, con experiencia y con otras mentalidades y con más conocimiento del turismo.
Con ganas de hacer las cosas, ¿no?
Tomaba estos riesgos con todo y todo.
Si hubiera un mexicano, no lo hace.
No, hacemos aquí, lo hacen. Pero bueno, así ha sido similar.
Ahí está el bochito que todo lo puede.
Sí, exactamente, ¿no?
Ajá.
Entonces,
ahí dice.
Es el hotel, hoy en día es el Hotel Catalina Beach Resort, pero no nació con ese nombre. Le llamaban, aquí no lo ubico, pero le llamaban, yo recuerdo por story, por todo mi trabajo y todo lo que hicimos por allá.
¿Y
le llamaban la, no, este es el Hotel Holiday Inn de los posteriores de Iztapa. Le llamaban la casa del alemán, la casa Weber o de Weber, ¿no?
Ok.
Entonces, del alemán, a mí claro. Me decían, vamos a la casa del alemán. No le llamaban hotel, sino la casa.
Qué chistoso.
Esas son anécdotas, cosas que se quedan. Aquí también hay otras anécdotas. Recuerden que en algún capítulo mencioné que el famoso piloto Sam del que murió en los vuelos, que él era el piloto de la Segunda Guerra estadounidense, ciudadano estadounidense, y le encantó la zona de Loreto a California, todo esto, y también esta parte de aquí. Y él dijo que, y se quedó a vivir aquí, y lo que hacía, como había poco transporte y había necesidad para hacer los centros.
Él era el taxi.
Era el taxi aéreo para todos los que.
Mensajería.
Hizo historia, pues Sam Winter.
Órale.
Sam Winter y murió y él dijo que iba a morir ahí estrellándose ahí y así lo hizo. Murió estrellándose en los montes de.
Sí, eso ya nos los platicas.
Esa fue una, pues acá hay otra. Y pues sí le pusieron a una playa Oliveira, porque Oliveira fue un buzo, que igual él era un buzo y fue para allá y se enamoró y se quedó ahí. Y él atendía a todos los primeros turistas antes de que hubiera
todo. Para bucear.
Para ir a bucear.
Mira.
Entonces, Oliverio. Entonces, Oliverio se volvió famoso también, como así como Sam Winter, pero él en el buceo y en los paseos y toda esta actividad turística que hacían, lo hacían de corazón, de camiseta, no como.
Por vocación.
Sí, y ganaba su dinero, obviamente. Uh-huh. Pero era otro concepto. Entonces son todas estas anécdotas que se vieron. Otra anécdota, por ejemplo, dicen los primeros que llegaron que cuando se hizo toda la negociación para los terrenos, uh-huh. que nunca ha sido fácil en ningún lugar de México, ¿eh?
Uh-huh.
Y sobre todo en esas cuestiones de tipos de expropiación, etcétera, afortunadamente todas salieron bien con sus detalles cada una, pero en el caso de acá, Hubo un señor que ahorita les digo cómo se llaman y que dice lo siguiente, son palabras de él, ¿no? Dice lo
¿Quieres
siguiente.
Salir hoy en la cámara, Panchito? Tú no has salido.
Pancho.
Mira, te vamos a presentar públicamente, que estás bien guapo. Mira, diles hola, hola. ¿Y luego, papá?
Ah, mira, aquí dice. Anécdota que menciona aquí, los propios protagonistas, dice, yo no vendo. Entonces, resultó lo siguiente, don Guillermo Leiva, lugareño nativo de allá, del estado de Guerrero, se había instalado en Iztapa. Él se instaló ahí y era nativo, pero se fue a la costa y ahí se quedó, ¿no? Uh-huh. Y desde años, desde los años 50. Uh-huh. Entonces, era propietario de 3 kilómetros de playa dedicados al sembrado de cocos.
Ajá.
Terrenos que necesitaba Fonatur, pero que su dueño defendería literalmente a balazos.
Okay.
Entonces, los terrenos que tenía Guillermo Leiva eran necesarios para llevar a cabo el desarrollo turístico. Sin embargo, nos encontramos con un rotundo no vendo, dice Armando Basurto. Armando Basurto fue uno de los fundadores de Fonatur, y en el caso de Iztapas y Guatanejo, fue el que fue el primer director. El primer director de todavía en Banco de México, ni siquiera existía Fonatur, de todas esas negociaciones iniciales para adquirir las tierras. Y a él le tocó negociar todo lo de Iztapas y Guatanejo. Y iba con toda la gente así como si nada. Era otro mundo, eran otras cosas, ¿no? Y todos lo recibieron a balazos. Cuando fue a hablar con él para pues, ver la negociación, hacer la oferta, etc. Lo recibió a balazos y que le dijeron que eran los de Fonatur y que no quería saber nada, que él no se iba a mover de ahí, que hicieran lo que hicieran.
¿Y si se movió o no se movió?
No, aquí ya comentan que este Armando Basurto era una gente muy agradable y muy sociable con todos y no era conflictivo. Y bueno, pues eran otros tiempos, también era Banco de México y era Transitación también México, ¿no? Entonces, Él hizo magnífica relación con el presidente municipal de aquel entonces. Y bueno, pues le explicó que la situación que se había. Entonces el presidente dijo, mira, yo conozco a él, pero él no va a vender, si no quiere vender. Sí, pero si quieres, te puedo conseguir que nos sentemos con él y yo te acompaño. Ah, pues perfecto. Entonces ya a través del presidente municipal logró reunirlos y se sentaron con presencia del presidente municipal. Obviamente ya no lo revisaron a balazos, porque la primera vez que fue le echó balazos, dice que le echó a bala y que se fue corriendo pues con la gente que iba. Entonces eran otros tiempos, porque eres al revés, no echan balazos para que se vayan. Pero bueno, acá en aquello se respetaba todo, ¿no? Era otro mundo. Entonces, ya con la plática y la recomendación del presidente Rizal, dijo, pues es que es para esto, para aquello, pero tú tienes tu derecho y que no vendes y punto. Y también se lo dijo Basurto, que él representaba a la institución y pues iba a hacer algo turístico ahí para que hubiera empleo y etcétera, ¿no? Desarrollo económico, por eso pues él sería elegido ahí, no por molestar a nadie, ¿no? Y por aprovechar la liga con Cihuatanejo. Por cierto, Cihuatanejo es una curvita de unos cerros muy bonitos ahí en las playas. Son pues 20 kilómetros redondeados, ¿no? Son 20 y tantos. Pero pues es lo que los separa. Y siempre se ha cuidado esa separación. Pero están juntos, pues están separados. Eso es lo interesante. Puedes vivir el pueblito para lo que quieras, para comida, para artesanía y la modernidad. En un lugar, cosa que le encanta a mucha gente. Y bueno, otra de las situaciones pues resultado de esto, que de alguna manera se previó, porque ya comenté, los aspectos fundamentales fueron más bien la situación social, empleo y economía, y la cuestión de la problemática de Acapulco, que creció pues, en pleno desorden y ya querían poner orden, no se podía, entonces dijeron, vamos a hacer este centro turístico acá para que alivie un poco la situación de Acapulco. Que hubo inclusive opiniones de... Pues está bien, porque hay de todo siempre, y estos tipos de proyectos tan grandes, pues siempre tiene que tener, no todo el mundo está a favor, ni todo el mundo está en contra, ¿no? Uh-huh. Pero hubo opiniones de alguna gente de allá de Guerrero, que opinaba, ¿no? Eran sus opiniones, no eran cuestiones conflictivas, eran opiniones. O sea, bueno, sobre todo los inversionistas, los hoteleros, los de prestadores de servicios turísticos, porque ya Acapulco ya estaba metido en eso. Entonces ya había mucha gente en esto, todos opinaban. Pero bueno, ¿por qué si el gobierno y Fonatur y quieren hacer apoyarnos y ayudarnos? Está bien, porque van a venir dinero, va a venir inversión, va a venir empleo, etcétera, economía, impuestos. Está bien, estamos de acuerdo totalmente. Pero ¿por qué no lo que se va a invertir en Iztapa? ¿Por qué no mejor lo inviten en Acapulco? Porque Acapulco ya está, ¿no?
Pues sí.
Es una manera de ver el asunto, ¿no? Y no suena descabellada. Pero Acapulco no es lo mismo hacer una estación con precisamente esa es la diferencia. Un poblado totalmente
Virgen
virgen y
a
muy
uno
adecuado
ya
a
con
algo ya
relajo.
totalmente en caos, pues no puede, o sea, estirar,
Cuesta tres veces más
esté
caro.
claro y no sabes qué va a resultar, como dicen,
Que la
nadie meter
encomienda.
dinero bueno al malo o malo al bueno. Entonces, pues total que ya salió el asunto y total que el famoso señor Guillermo Leiva sí aceptó vender sus terrenos, ya después se fue conociendo que sí había, era cierto todo eso y que pues le cae, se tuvo buena química entre Guillermo Leiva el Lativo
Basurto.
con Basurto, ¿no? Que era el responsable de
Fue buen
aquello
negociador.
y todo salió. Si no, pues no estuviera ahorita, o estuviera ahí en un gran hueco
Un
de
hueco con
tres
coco.
kilómetros
Con cocos.
diría
Totalmente.
Rancho Leiva.
Rancho coquero.
Sí. Entonces, pues bueno, esto también, hay otras anécdotas. Y también poca gente sabe, miren, en Banco de México, en Infratur, llegó un arquitecto, saludos a su familia porque ella falleció, pero que no se nombra mucho. El Javier Solórzano Dávila, él fue la persona como arquitecto y como especialista en urbanismo, que yo le decía de broma que se sabía cada línea de trazo de todos los centros, de todos los sitios, porque él fue el responsable de todos esos conceptos turísticos que estamos, tal como es Cancún, tal como es Loreto,
Los
tal como
Cabos.
es Iztapas y Zihuatanejo, tal como es Bahías de Huatulco,
Él fue el
él fue el
responsable,
responsable
¿no?
de, claro, con muchos grupos, muchos arquitectos,
Pero
muchas
él dando la
empresas,
guía.
pero él es el que marcó el concepto, la idea y lo que se quería hacer. Él es el creativo urbano. Y pues hay que dar su reconocimiento porque mucha gente no sabe ni quién es. Javier Solórzano, pues ya falleció, bueno, saludó a su familia y dejó huella. Y creo que una huella muy interesante, porque además
Que sigue viva,
sigue viva, sigue creciendo, y
vigente.
además fue un parteaguas en hacer proyectos de esa
Un
magnitud
pionero,
que
¿no?
fue enero, porque en el mundo no se habían hecho ciudades de esa magnitud específicamente para
Para
turismo.
turismo. O
Esa,
sea, fuimos hasta pioneros en eso y de veras que.
así es correcto.
Ay.
Bueno,
¿Cómo
pues.
me haces falta, Viri, para quejarnos ahorita?
Aquí está la foto para. Bueno, tú la puedes
Sí,
ver.
la vi. No, pues ya que googleen.
Entonces, bueno. Entonces, algunas otras cosas. Miren, el tamaño de del Sirvi Iztapa. Originalmente fueron 4.000 hectáreas, finalmente llegó a 6.000 y están divididas entre una parte de Iztapa y Zihuatanejo. A Zihuatanejo se le dio todo el apoyo para remodelar todas las fachadas, hacer remodelaciones, todo en acuerdo con cada propietario. Hacer calles, se metió drenaje, se hicieron redes de agua potable, se le dio servicios que antes no tenían.
Luz.
Y les convino a toda la población y estuvieron muy contentos. O sea, les favoreció mucho. Y qué bueno que se hizo así porque hasta la fecha sí es una experiencia bonita ir a Iztapas y Zihuatanejo y vivir los dos mundos en un mismo lugar. Están juntos pero separados. Esa fue una estrategia muy, muy buena. Y entonces es muy agradable ir a Iztapa y ver a la gente en Zihuatanejo, cómo hay estudios en los de cómo vivían antes de la inversión de Iztapa Zihuatanejo, y cómo ya después subieron sus niveles de educación, subieron sus niveles de
Salud.
ingresos, muchos empleos de no solamente de los hoteles, sino agencias de viaje, tiendas, centros comerciales, paseos. Los mismos agricultores, todo lo que se produce ahí, bla, bla,
Venta
bla, bla.
directa,
Sí, todo
para
eso para
hoteles.
derrama económica. Entonces, sí, fue un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y la otra parte de Iztapa. Otro asunto que ya lo habíamos comentado, con un caso Pues fue todo un capítulo, fue el de Jacques Balassar y el hotel este en la Playa La Ropa, que es en la parte de Zihuatanejo.
Sí, que no, no, también decían, ¿cómo ahí, no?
¿Cómo te vas ahí a la barranca? Pues, es un proyectazo, un sí, conceptazo.
Sigue estando y vigente.
Un super
también.
Éxito, un super éxito. Para llegar, para estar ahí se necesita con tiempo y no siempre se puede, ¿no? O sea, fue un exitazo. Pero bueno, esas son de las cosas que tienen, pues, realidad, ¿no? En estos asuntos. El tamaño, decíamos, es 6.000 hectáreas. Y su tamaño como oferta hotelera fue planeada de 8.000 cuartos en su totalidad.
Grande.
Sí,
son para 8, ese 000. Momento.
Ajá. Así es. Pues la parte de... ¿Cómo es bueno comparar, porque fue el segundo finalmente.
Ya más estudiado.
Entonces ya pasando lo de Cancún enseguida, entonces miren, dato curioso, la primera obra de Cancún fue en 1970, de servicios urbanos, de infraestructura, y acá fue un año después, un año y medio después, entonces nadie se imagina eso.
No.
Porque el asunto en Cancún, los tres primeros años fueron dificilísimos. Difícil, nadie quería entrar, aunque ya estaba bien todo, y hubo que hacer inversiones directas, hubo que hacer negociaciones con las líneas aéreas. Total, que fue muy difícil los primeros 4 o 5 años de Cancún. Pero ya después, al año y medio empiezan las obras de Iztapa. Pero para Iztapa se solicitó un crédito del BID y otro del Banco Mundial y solicitaron una ola de estudios, pero muchos estudios. Inclusive, ahí es otra de las anécdotas, en la parte de estos 20 y tantos kilómetros de la Unión de Zihuatanejo, Iztapa, hay unos, pues una laguna, etcétera, que producía, pues, o sea, sí, de hecho, fue un caso también que nadie se esperaba, que también dejó huella, porque cómo se resolvió producción de moscos, pero a lo bestia. Entonces no podían estar ni los obreros, ni las, ya los lugareños sabían ahí cómo se las rifaban para ponerse hierbitas y cosas y no tener problema de moscos. Pero por toda la gente, turistas y trabajadores y todo, no se aguantaban los moscos. Entonces, y para estos créditos se hizo una bola de investigaciones y estudios de todo tipo.
Menos de moscos.
Vino un entomólogo especializado en mosquitos no mexicano.
Ok.
Recomendado por el Banco Mundial. Y él hizo con su gente un estudio especial y se vino a vivir ahí a donde están los mosquitos, y aquí narran cómo él platica.
¿Cómo le picaba?
Estaba feliz porque era lo suyo. Dice aquí la anécdota que hasta lo agarraban con una cerbatanas que tenía para tapar él mismo los moscos.
Ay, órale.
Todo. Total que, bueno, muchas anécdotas. Y sí logró controlar
la
plaga de los moscos. O sea, no se pueden extinguir porque eso es imposible.
No,
porque
y aparte rompes un equilibrio.
Pero él lo hizo biológicamente. O sea, dice en qué año y cómo se respetó hasta donde se tenía todo, como debía de ser. Porque ese es un detalle que poca gente también conoce.
Sí, muy, muy técnico.
Pero un estudio muy de profundidad para atender el problema de los mosquitos. Está pasivo tan lejos. También es otro detalle porque salieron ahí varios. O sea, ya saben que para los memes, memes se les llaman, ¿no? Pero toda la vida los mexicanos somos muy buenos para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces salieron muchos dichos y muchas cosas de los mosquitos de Iztapa, ¿no? Entonces, otra cosa también que surgió, y esto fue más en Iztapa que en otros lugares, es que la costumbre y cómo están las mezclas y cómo en la realidad se ven varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, fue un hecho y se demostró que tanto en la zona del Caribe, en Cancún y todo Quintana Roo, como en Iztapa y más acá, Cuando llegaron todos los trabajadores para la infraestructura y estos fueron los inicios, pues empezaron había mucha iguana, muchos que la comían, la siguen comiendo los lugareños. La iguana,
Sí.
tú sabes de eso, ¿no?
Sí.
Pero en aquel tiempo lo chistoso fue que los que también estudiaron esta parte de la flora y la fauna, pues empezaron a ver que a los 2, 3 años bajó en cierto
Considerable.
número
¿Y por qué se
considerable,
debía?
porque pues la gente, la trabajadora, pues,
Ah, iba sobre
comía
eso.
iguana los
Trabajadores que
sí,
llegaron a la
porque los
infraestructura
lugareños también comían iguana.
y aprendieron a
Pues
comerlo de
como si
ahí.
fueran gallinas, pues, pero
Órale.
entonces bajó, pero ya después se
Se
tuvieron
protegió.
medidas, sí, se tuvieron
Sí, pues de hecho
medidas,
ya está protegido.
exactamente. Y sí, a mí me di muchos
Igual el
tips,
armadillo.
porque son muchos tipos de igual, etcétera, pero son cosas que uno no imagina,
No,
¿no?
hasta que no lo lees o no te
Van
lo
todos los
platican.
trabajadores, son pues, al principio siempre, después son 1,000 y ¿dónde comen? Ni modo que
Pobrecitos,
vayan
yo
al
ahorita ya ni los
restaurante, ¿no?
imaginé. Déjate tú la iguana con lo de los moscos que dices.
No, y las
No
marjacas
manches,
en
en
Cancún, ahí
Cancún.
sí, hasta murieron muchos, ¿no? Entonces,
Sí.
todos son partes y anécdotas, ¿no? Que suceden. En Huatulco hay otra anécdota muy significativa respecto a todas estas cosas que uno no se imagina. En la Crucecita, que es
El pueblito
el
también de
pueblito también, se respetó mucho y sigue siendo la Crucecita.
él.
Y se hizo, es una marina muy bonita y está bonito el asunto, ¿no? Se respetó mucho el lugar, horizontal, amable la arquitectura, muy integrada. Y ahí, doña Celia,
Pero ese no los vas a platicar en otra, en
bueno,
Huatulca,
no,
en
me contó
Huatulco.
que Guatulco, pero
Y
son
también,
anécdotas,
¿sabes qué? Te falta también platicarnos la de la zona del silencio.
también es ahí todo, no, pero vamos a
Sí, armar
regresarnos,
otros programas para eso.
a regresarnos acá
Ahí
con,
está, pa.
¿sí? Entonces miren, esos 8,000 cuartos que estábamos mencionando al desarrollo, que fue ahí donde ya nos despedimos un poquito, pero retomamos, estaban programados en un crecimiento, pero el crecimiento que se dio en Cancún, que fue el primero, con el segundo que fue Ixtapa, no se parece en nada, pero nada, nada es totalmente distinto. El de Cancún fue proyectado para 25,000 cuartos, con capacidad total en 22 kilómetros y en 8,000 hectáreas. Acá en Ixtapa son, junto
Ocho
con las
mil
de
hectáreas
Zihuatanejo,
igual,
son 6,000 hectáreas.
más o menos, ok.
2,000 menos, digamos que
O sea, que
25%
había más
menos.
espacio por metro cuadrado.
Exacto, porque además porque también es un poco más, la densidad es menor y además se combina porque, y esas son las partes atinadas que ya viendo lo
Cancún es
técnico,
plano y Ixtapa es
la
como,
topografía,
ajá.
es también la situación de selvática, también la situación de sísmica, también la situación
Sí.
todo esto, y la situación que Cancún sí tiene una situación más orientada, la parte hotelera, no la parte ya de Quintana Roo, todo esto, que ya lo hemos platicado mucho, pues muy, muy de alta densidad y muy, muy de internacional, ¿no? Que así se buscó.
Sí, y ese
Y
se buscó más nacional.
exacto, resultó, y además está bien porque a mucha gente le gusta estar
Sigue
pasando tiempo,
siendo hoy un
sino.
punto importante de turismo nacional.
Totalmente, tiene turismo extranjero también, que le gusta mucho, también muchos europeos, pero la dominante en Ixtapa-Zihuatanejo es el
¿Cuál la
turismo
nacional?
nacional. Es un destino de playa de más nacionales, de clase media y media alta, de o sea, no es tan lujoso, tan esto, pero buenos servicios, etcétera, ¿no? Entonces, sí resultó los objetivos, dar empleos, impuestos, distraer un poco la situación de Acapulco para se organizar un poco más, y entonces ya la gente trabajadora y todos lo estaban creciendo desordenadamente, ya pues ya se vinieron acá, porque también acá viendo eso, en Ixtapa pues, hicieron proyectos aparte de Zihuatanejo, mejorar todos los servicios en Zihuatanejo. En Ixtapa pues, hicieron unidades habitacionales desde el principio, y ahí empezaron pues, a vivir todos los obreros, o sea que sí fue bien
Proyectado.
atendido, bien atendido eso, porque todo eso provoca situaciones. De hecho, No puedes controlar todo, pero de hecho la demanda de alimentos, de todos los servicios, todas las cosas, de repente, pues, oye, que éramos 5.000 habitantes en Zihuatanejo y ahora vienen, entonces, pues, ¿de dónde traigo todo esto, todo esto, todos los servicios, todo, ¿no? Sí, alimentos, bebidas,
Agua.
abasto, agua, todo, ¿no? Entonces, sí, sí tienen esas picos y demandas que tienen que irse equilibrando y estableciéndose y provocan en el mercado distintos precios, distintos fenómenos. Pero ya finalmente todos en este caso de aquí de Iztapa fue más constante, pero más, no en picos. El de Cancún fue en picos, al principio muy difícil. Después fue un boom que a ver quién lo para. Entonces se fue y
Sí,
cubrió
nadie lo
los
paró
25 mil cuartos,
y se
los
siguió.
cubrió en 20 años. Acá en Iztapa, ya ahorita sobrepasó los 8 mil, pero ya con otro tipo de ofertas, sobre todo en Zihuatanejo, ya no como hoteles, sino otro tipo de ofertas hoteleras, ¿no? Y ya suman, hoy en día suman 8 mil 500 cuartos. Entonces, digamos que
Ha crecido más lentamente.
ha sido más constante, pero más lento. Con una pendiente más constante de crecimiento, pero siempre crecimiento. Entonces, este ha sido más o menos el esquema, la pintura y algunas anécdotas no tan técnicas de lo que es Iztapa, Zihuatanejo. Pero es también un éxito, ¿no? No se puede descartar. Es un éxito medido y planeado, y sí resultó como se planeó, para turismo nacional principalmente.
O sea, aquí en esta diferencia de Cancún no hubo muchas desviaciones. Lo que se planeó prácticamente fue lo que se quedó.
Sí, y funcionó muy bien. Y bueno, aquí en Iztapa, pues a la gente le consta, hay las marcas de todo tipo de hoteles internacionales, marcas internacionales, cadenas, ¿no?
Y fue de los
Hoteleras.
poquitos lugares donde se quedó Club Med, ¿no?
Club Med tiene en Iztapa
Y en
un
Cancún.
hotel. Club Med, para. No hemos hecho un capítulo de Club Med.
No me acuerdo,
Es
creo que
un.
no.
Hemos hablado mucho de Club Med. Pero Club Med es un capítulo especial porque precisamente
Sí, por
parte de
ser
la
pionero de
política,
muchas cosas.
sí, parte de la política está, fue que en estos centros integralmente planeados se debían tener, pues, marcas y operadoras reconocidas de todo el mundo para que esas marcas comercializaran
Captaron.
y trajeran mucho turismo. Y así fue. Entonces, una de las principales y más importantes fue Club Med. Y Club Med hizo ya directamente un contrato con Fonatur.
Creo que o no hablaste indirectamente de las villas
En
arqueológicas.
las villas arqueológicas, fue cuando hablamos de. Porque las villas arqueológicas
Ah, ya, sí, ya
pertenecen a
hablaste de
villas y
ellas.
aldeas vacacionales, que es Club Med, en todo el mundo. Pero aquí en México se construyó y está una empresa que se llama así, Villas y Aldeas Vacacionales, que es Club Med, Club Mediterráneo, de los franceses, y lo operaban, y los hoteles ya después se vendieron y algunos no, ya, pero los que permanecieron como esto, como Club Med, Iztapa, sí,
Y
Iztapa, y
Cancún.
Huatulco y Cancún. Estaban, pues eran
No,
cinco de las villas
en
actuales.
Huatulco ya no hay.
Huatulco ya no.
Ya nada más queda en Iztapa y
Iztapa,
Cancún, ¿no?
perdón, sí, Iztapa y Cancún, Huatulco ya soy. Por cierto, el proyecto de Huatulco es un proyecto
Hermosísimo.
muy, muy bonito. Tres playas, no, 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 es un
Pues
proyectazo.
hizo las brisas, ¿no? No sé qué sea hoy, pero.
Sí, ya después se las viste, después ya no sé qué, pero bueno, en fin, ya pues,
Esa es
pasa el
cuenta de otra
tiempo
historia.
y esos son, pues, otros capítulos, digamos, pero lo que se inició con la intención que se inició, pues fue bueno. Y Club Med también tiene su muy buena historia y es un muy buen proyecto. Ahí creo que fue el arquitecto Esquerra, no me acuerdo muy bien si fue Esquerra, pero creo que sí que fue otro arquitecto reconocido con las decisiones
Sí, tienen muchos
turísticas.
detalles esos hoteles.
Entonces tienen muy, muy buena arquitectura y son realmente disfrutables en todos sentidos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues Iztapa es una, finalmente es una experiencia de turismo muy agradable, ¿no? No tiene lo que otros, por ejemplo, aquí no hay zonas arqueológicas, aunque si les cargan un poquito, pues todo México hay, ¿no? Pero no es en sí el motivo. El motivo ahí es ir a descansar, ver el pueblo de Zihuatanejo, vivirlo,
Las
cuestiones de
artesanías,
Iztapa, las
¿no?
artesanías, comida, paseos,
Gastronomía, los
hay ya
barcos.
muchas cosas ahora, ¿no? Paseos en barco, bodas, en fin, ya hay una serie de. Y bueno, lo último que sucedió, Ya muy recientemente fue el famoso Partenón.
Ah, pero ese también merece otro capítulo.
De hecho, parte de esto de Iztapa es el siguiente episodio, lo vamos a dedicar al Partenón.
Eso me gusta.
Pero que quede de antecedente, el Partenón está dentro para hacer todo el desarrollo de esos dos conjuntos. El Iztapa como tal, ciudad turística, sí, ciudad entretenida del planeta, en la jurisdicción de Fonatur, y con las reglas y normativas de Fonatur.
¿Ahí está dentro el Partenón?
No. Ah. Y Zihuatanejo, ese es su jurisdicción, ese es el municipio.
Sí.
Y el estado, ¿no?
El gobierno, sí.
Pero se hizo precisamente en Zihuatanejo, se fundó un fideicomiso que se llama FIBASI, Fideicomiso Bahías de Zihuatanejo. Este fideicomiso FIBASI fue para hacer todas las inversiones que se hicieron en la infraestructura. Calles, servicios, agua, drenaje, transporte, varias cosas que hicieron, las remodelar todas las fachadas, todo eso, ¿no? Entonces, canchas deportivas, una serie de cosas, toda una serie de actividades que tuvieron que hacer en Zihuatanejo. Entonces, parece que creó FIBASI. Pero FIBASI tiene precisamente, en todo fideicomiso tiene que tener los activos, y uno de los activos era su dimensión, sus límites, hasta dónde llegaba ese fideicomiso en su cuestión jurisdiccional para hacer las inversiones y tener sus activos. Entonces, en los límites allá arriba de la playa, no es en la ropa, es en la playa, ahí ahorita les digo, bueno, vamos a hacer un capítulo, el siguiente especial para toda la Partenón, que lo merece, ¿no? Pues pero sí. El antecedente es que resulta ser que el terreno que eligió Durazo, que en ese tiempo era el máximo de la policía y seguridad, etcétera, etcétera, el terreno que adquirió, el terreno que tomó para lo que haya sido para, está precisamente dentro de FIBASI.
Qué raro.
La tierra está dentro del comienzo, es activo de. Pero obviamente tiene otra historia mucho más complicada.
Macabra.
Que ya veremos, pero aunque estuviera dentro del FIBASI, pues fue tomado por obvias razones, ¿no? Y por seguridad y muchas cosas, ¿no? Y pues no, y ahí hay historias de todo tipo, ¿no? A mí me tocó vivir una, que es la que vamos a
relatar,
que es la que a mí me consta, ¿no? Por efectos de trabajo, ¿no? Porque estaba precisamente en FIBASI. Entonces, bueno, todas esas cosas han sucedido en Zihuatanejo. También la otra parte de aviación fue interesante porque se tuvo que hacer el aeropuerto en términos turísticos. Pero lo hicieron los que saben. Pero la política fue turística.
Mm-hmm.
Pero no vamos a hacer tonterías. Los que hicieron tanto en Bahías de Huatulco como en Iztapa, los dos aeropuertos fueron para aspectos
netamente turísticos.
Obviamente se utilizan para todo ahorita, pero el motivo fue turismo. Y eso va también atinado, porque hoy en día para Zihuatanejo, pues es inimaginable. Hay mucha gente que se va en carretera, de Michoacán, del mismo centro de la Ciudad de México, de la
parte de la costa. Sí, incluso es más fácil a Zihuatanejo que a Huatulco.
Sí, totalmente. No, Huatulco fue toda la historia de años y años de poder cruzar
la Sierra Madre.
Nudo Mixteco. Uh-huh. Las dos sierras y el transversal. Sí. Nudo Mixteco.
Sí.
No, eso tardó años. Y apenas años,
hasta hace poquito, según yo, cortaron la autopista, ¿no?
Sí, toda esa carretera, tiene un punto que lo traes porque todo eso es parte de lo que se tuvo que ver para. Obviamente el gobierno de estatal de Oaxaca con Trictur y Fonatur estuvieron presionando años y años y años para que la Secretaría de Comercio y Transportes hiciera la carretera de la costa, en este caso de Huatulco, porque le iban a hacer a Puerto Ángel y a Puerto Escondido y a todo lo que está ahí en la costa, ¿no? Y poner ahí la carretera hacia el centro de Oaxaca y ligarlo con la carretera Oaxaca-México. Esa fue, y así ya está ahorita. Pero tardó años y años,
pues
y años
es que
por la dificultad de la geografía.
Atravesar la sierra está cañón.
Sí, no, la geografía de Oaxaca sí, siempre es el
bellísima,
problema.
Bellísima, bellísima, pero Es como la rumorosa ya, ¿no? Ahí,
Sí, en
nada
el
más que
norte.
multiplicada por
Sí.
en cantidad de
Ah, pues
montañas, ¿no?
dicen los oaxaqueños y dicen bien, bueno, es que dicen que presumen mucho los de Chihuahua y Sonora, que son estados grandísimos, ¿no? Pero sí están grandes, desde aquí los oaxaqueños, si plancháramos todas las sierras
Sí, es
serían
más
mucho más
grande.
grandes. El puro cerro, puro montañas, puro todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte del asunto del aeropuerto y los vuelos, las líneas aéreas. Entonces, hoy Iztapa pues, está ligado con muchas ciudades importantes de México, las principales. Entonces, pues hay mucho turismo. Pero aquí también pasa una cosa que dice en Iztapa, que en Iztapa sí es la participación por carretera es bastante importante. En cambio, lugares como Cancún, ¿no? Pues la mayoría se mueve en avión.
Claro.
Y acá Iztapa, sí es importante el aeropuerto, pero también mucha gente llega con
Mucho,
su
muy
carro.
importante la carretera.
Así llega con su carro. Y ahora sí ya está ligada hacia el centro pero años, años y años y años. Y cada vez que había otro cambio de secretario de turismo, de
A
presidente,
solicitar.
a solicitar y presionar que la carretera,
Hasta que alguien
hasta
ya
que
se le prendió el
finalmente se
foco.
terminó. Fue avanzando, 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 ya finalmente se terminó hace poco, ¿no? No hace
Oye, eso
mucho.
sonó como a la carretera de Querétaro también. A ver cuándo la
Al
termina.
tren de carreta. Entonces, pues este es parte del asunto de Iztapa. Allá también ha habido personajes, no suena tanto, ni tan famoso como el caso de Los Cabos, ¿no? Y artistas, personajes, etcétera. Y también el caso de Cancún, obviamente. Pero también tiene lo suyo. Hay gente famosa. Hay gente famosa que le gusta Zihuatanejo y visitarla, tanto europeos, americanos como
Sí, porque
gente
tiene su propio
nacional.
encanto, como dices tú, creo que han sido o fueron muy visionarios en proyectar cinco diferentes proyectos,
Sí.
¿no? En
Otra
entender que no eran lo mismo.
anécdota que pasó ahí, hay varias lagunas, ¿no? Y en una de esas tantas lagunas, al principio se tuvo que hacer ahí una lavandería central por facilidad para que los hoteles mandaran todas sus sábanas, toallas ahí, pero es diferente ya como industrial para servicio a todos los hoteles. Esa fue una buena idea. Y se
Okay.
hizo en una parte, pues que no fuera de las caras, que no fuera playa, que fuera. Y se hizo dentro del comiso. Se hizo la lavandería central y ahí mandaban muchos hoteles sus blancos. Entonces, en esa laguna hay mucho cocodrilo. Por cierto, que hay varias anécdotas de cocodrilos ahí, más que
Okay.
en Cancún. Aquí
Más que en
hay
Cancún.
mucho más cocodrilo. Es una zona de
Órale.
cocodrilo, siempre ha sido y sigue siendo. Entonces, la anécdota de la lavandería, es que los empleados ya sabían por dónde y cómo y estaban siempre a las vivas, ¿no? Porque además estaban en la laguna, pues, y ahí había muchos. Y entonces estaba alejadito. Y entonces, no sé si algunos ya que te han dado hayan sabido de esa anécdota, pero se filmó una película mexicana de la revista esta que era Secub y Chanok y Secub Baloyan. Entonces, hicieron una película mexicana. No me acuerdo si con Andrés García, con un artista famoso de esos mexicanos, ¿no?
De esa
De esos
época.
galanes, de esa época. Hicieron la película y fueron a filmar varias veces a la laguna, una escena en donde salían los cocodrilos y todo. Entonces, pues, ahí estaban todos los empleados también de baboso y todo, ¿no? Como, viéndola cuando filmaban y todo eso. Entonces, dicen que para hacer hicieron muchas tomas de ese pedazo de la lucha de Chanó contra
El
el
cocodrilo era
cocodrilo.
de mentes.
No, sí, pero
En una de
resulta
esas le
ser.
salió uno de veras. Seguro.
Por un lado salió de veras y entonces hubo ahí varios intentos y todo el mundo corriendo, ¿no? Imagínense pues
¿Y todo quedó
al.
grabado?
Sí, cómo no, entonces, porque todos lo tienen histórico, eran tomas y tomas, tomas. Y finalmente tuvieron pues, somos hábiles para resolver cosas, ¿no? Y la toma fue de un cocodrilito que estaba muerto por ahí de cierto tamaño.
No manches.
Y entonces dije, pues vamos a grabarlo con ese y hacemos el efecto de que se vea grande, ¿no?
Ajá.
Y ok, y hicieron así. Pero ¿cómo lo sabemos? Pues no se va a ver vivo, ¿cómo lo vamos a hacer? No, pues ya sé, como, y ahí se las ingeniaron. Y cuando hicieron la escena, pues vamos a amarrar las patas con hilos, como un titir. Y las fauces. Y entonces, eso da risa. Pero así filmaron cuando toda la escena y los ruidos y todo.
Y el olor guácala de Dios, de oler horrible.
Bueno, eso ya los artistas, ¿no? Y, pues, no sé, estaba yo creo recién muerto, que se sacas que lo usaron. Y esa escena fue la que salió en la película. Y nadie se imagina que era un cocodrilito muerto que lo estaba calando con un hilo. No. Esta fue otra escena de ahí de los cocodrilos. Pero también hay mucho cocodrilo. Y también hay muchas historias reales de calambres, ataques. Que te acalambran puesto. Y hasta la fecha, si quiere cualquier turista ahí darse la vuelta más lejos, pues, o sea,
bajo su propio riesgo. Sí.
Claro, ahí hay cuidados y hay todo. Y
ahora hay más cuidados, pero con los mismos hombres, no con
sí, advertencias también de que no molesten a los cocodrilos, que es lo que les pasa. O bajo su riesgo, pero en fin, son muchas, muchas anécdotas que han surgido, ¿no? Otro de los aspectos que se tienen que visualizar es cuándo convencer o cómo convencer a las marcas de cadenas hoteleras. Hoy ya es más fácil porque antes era fundamental tener una marca de operación hotelera por varias razones. Pero lo más importante de ellas es que ellos tenían el equipo y las telecomunicaciones necesarias y los mercados necesarios para comercializar. Entonces, dentro del contrato, los hoteles, propietarios de los hoteles firmaron el contrato y una parte muy importante era la de comercialización. Y ellos cobran un porcentaje, aparte de ese porcentaje por operador, por comercial, que es reservaciones, lo que llaman ellos reservaciones. Entonces, su sistema de reservaciones era importantísimo en el sentido de qué potencia tienes tecnológica para poder tener un sistema de comercialización en aquel tiempo, que te vende en cualquier parte de los mercados importantes de Europa, de Norteamérica y en el mundo, y que vengan aquí a través de mi marca. Ese era un punto importante. Hoy ya no es tan importante porque ya existen todos los medios, todas las cosas, para
ya,
poder estar como quieras, hasta tú solita en tu teléfono, en tu computadora. Uh-huh. Entonces ese fue un cambio fuertísimo para las operadoras. Pero sigue siendo importantes porque la experiencia de cómo operar, administrar, dar servicio, los estándares, el equipamiento, la calidad final, muchas cosas, son ellos los profesionales. Es como el viejo dicho de siempre, bueno, pues si ¿quién va a manejar este avión? Pues el piloto, no puede ser otro. Habrá unos buenos, otros mejores, otros, pero el piloto y además capacitado. Entonces es lo mismo, el que tiene que operar un hotel es un experto en hotelería. Entonces así es, ¿no?
Uh-huh.
Este es otro aspecto, pero ¿cómo convencerlos? En aquel tiempo era un poco más difícil y además ellos tenían gran ventaja en eso. Era una fortaleza de ellos, pero ya no es. Sí, la siguen teniendo y siguen teniendo equipos muy, muy poderosos, siguen teniendo medios de comercialización muy, muy convincentes y muy probados.
Sí.
Entonces es bueno firmar esas firmas, es bueno firmar contratos con estas marcas para asegurar la medida del éxito. De hecho, hay medidas que se toman mensualmente, por temporadas, por años, etcétera, en todas las firmas de contratos, en donde cuál fue el efecto del total de ocupación del hotel y de ese otro hotel, cuáles fueron los mercados y cuáles fueron los medios que. Entonces ahí determinas perfectamente en qué porcentaje participa la venta de comercialización mediante la comercialización de la operadora, de la marca. Entonces ahí ves que dice, no, pues la marca a mí me trae aquí el 10%, tú ya sabes de qué significa, entonces negocias cuánto vas a cobrar por traer ese mercado.
Uh-huh.
No, que aquí es la marca del 30. Ah, bueno, pues entonces, no, aquí realmente no es importante, entonces no, mejor no te pago ese fee, yo me arreglo
yo
con
me hago
otro.
Bolas.
Sí, todo a lo tuyo. Entonces, son aspectos ya más dentro
más
de todo
técnicos.
Esto. Y en los destinos turísticos como estos de veraneo, de playa, sol, producto playa, sol, se vuelven básicos. Conocer exactamente el mar, el mercado, las temporadas, los paseos, todo, todo a detalle, y poder negociar estas cosas con los contratos de operadoras y tener las marcas de operadoras, que a su vez significan proyectos arquitectónicos y construcciones con los estándares y las características de servicio y equipamiento para dar ese producto. Entonces, no es nada fácil. Para ver eso, tienes que hacer una inversión grandísima con eso. Y si no ponen las cosas que ellos necesitan, pues no vas a poder meter esa marca, ¿no?
Uh-huh.
Es como un club de...
Sí, no, todos tienen sus condiciones.
Sí, no puede operarlo ninguna, por muy bueno Sheraton que seas, o muy bueno que seas Belero, las nuevas marcas, un Club Med es único. ¿Por qué? Porque su producto y su manera de comerciar es totalmente atípica y además es un exitazo, ¿no?
Uh-huh. Y para cierto tipo de personas.
Sí, ahí el cuarto de Club Med no tiene nada que hacer con el cuarto de un hotel 5 estrellas o un turismo en ciudad de negocios, ¿no? Pues nada, uh-huh. Allá en el Club Med es una camita y un cuartito, con todos los servicios bien, pero está lo
importante
es afuera.
Uh-huh.
Y ahí tienes todo, ¿no? Que ningún hotel te puede dar.
Pues ya hablarás en otro capítulo del Club Med. En el concepto.
Falta también en un capítulo de todo el concepto, que también fue una firma especial que se hizo con Fonatur para que pidieran los primeros clubes de aquí a México.
Uh-huh.
Para traer turismo precisamente a todos estos centros turísticos, pero con buenos servicios, buena calidad y que turismo extranjero para traer moneda dura y que pues le conviniera a México como una situación de pleos y todo lo que ya sabemos.
Lo acabamos platicando.
Es este asunto, ¿no?
Y bueno, ¿y qué quieres concluir?
Bueno, nada más era dar otros aspectos para que pues ustedes se enteren y de alguna manera que cada siempre es distinto y tuvo una vida distinta y tiene una vida distinta, son personas distintas. Son como dicen ahí, bueno, los hijos se parecen físicamente, pero son todos distintos. Pues aquí los hijos de Fonatur se parecen, pero son totalmente distintos.
Sí.
Exactamente.
Son monstruos distintos.
Sí, y cada uno tiene sus ventajas, desventajas y anécdotas y posibilidades y todo esto.
Estuvo muy interesante, muy interesante.
Así es.
Bien, pues esperemos que también usted le haya gustado el capítulo, haya aprendido algo. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Tertulias Gastronómicas en Podcast y también siguiendo La Incógnita con el Arquivian. Recuerden, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y material adicional siempre colocamos en la página. También página web, síganos en Patreon y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Adiós.